Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Vacaciones Santillana. Vacaciones Santillana.
Hoy es el último programa de la temporada escolar. Hoy acaba el curso y hoy nosotros nos cogemos dos señores meses de vacaciones. Julio y agosto son inhábiles, por lo menos para nosotros. Volveremos en septiembre con nuevos temas y con nueva caña. Y hemos pensado que para despedirnos, y dado que nosotros no sabemos hacer casi nunca programas de actualidad, hoy vamos a hablar de un tema que está de absoluta vigencia, los más mierda, ¿no? Este tema provoca ira, provoca indignación, provoca odios viscerales, y no estoy hablando del fútbol. Por desgracia, he asistido a unos programas de televisión, los estaba viendo, perdón, y he visto los comentarios sobre los indultos catalanes. Entonces, nos ha parecido muy oportuno y sobre todo muy relevante hablar del tema de la identidad nacional, del concepto del Estado y, en especial, la referencia al Estado catalán o al país catalán o a los países catalanes y a España. Bien, yo antes de empezar el programa os voy a dar mi postura. Mi postura de alguien que sigue tomando partido, de alguien que nunca ha sido neutral y que espera morirse sin ser neutral, porque ya sabéis que la equidistancia es una especie de cáncer contemporáneo. Esto de los consensos solo se lo creen aquellos que sacan tajada de ellos. Y yo creo que en el tema del nacionalismo, que es igual al tema del Estado, porque desde el siglo XIX, finales del XIX, con la expansión del capitalismo, de la revolución industrial, fue necesario disciplinar a los obreros, a todos ellos, sin excepción, y no permitirles espacios de vivencia comunal. De esa forma, el divide et impera, o sea, divide y vencerás, en el concepto de la clase obrera, hizo obligatorio que el Estado llegase hasta los más mínimos e ínfimos rincones de la geografía. Ese era uno de los grandes sueños del ancien régimen, de conseguir llegar a todos los lados, de conseguir que los impuestos los pagasen todos los robagallinas, porque evidentemente los impuestos los pagan siempre los robagallinas. Las levas siempre son para los robagallinas, los ricos ya sabéis que se pueden escaquear pagando o mandando sustitutos, pero el Estado necesitaba de forma obligatoria llegar y alcanzar a todos estos pobres, a estos muertos de hambre y a estos desarrapados, e imponerles aquellas leyes. Creo que un día os dije que Sidea tiene un artículo de una de sus antiguas clases en las que hablaba sobre cómo las sociedades, las clases altas, que no tienen relación con las clases medias, y clases medias que no tienen relación con las clases obreras, con las clases de pobres, los paupérrimos, son menos democráticas, porque se crea una diferencia entre la cultura del rico y la cultura de los pobres. Las culturas urbanas son diferentes a las culturas rurales y no hay esa necesaria permeación entre unos niveles y otros, con lo cual, como ya os conté, pues pueden pasar cosas como que Zapatero, hablé con una amiga suya, aquel presidente tan maravilloso que tuvimos, perdonad las comillas, que se me han olvidado, y haga un café para todos poniendo que cada niño que nace en España, pues sea rico o pobre, tenga 2.500 euros así debajo del brazo, en vez del pan, 2.500 euros. ¿Por qué? Porque su relación con la gente del pueblo, la gente llana, es cero. Bien, eso solo es posible cuando el Estado y la nación son el mismo elemento. Y qué curioso que en un país que ha sufrido una dictadura fascista durante 40 años y que hemos sufrido otros 50 años de propina, no se nos olvide, como dice nuestro querido Tony, la sagrada transacción, que no transición, porque Franco se murió, pero los franquistas al día siguiente seguían siendo igual de franquistas que habían sido antes, nos llevó a unos caminos y a unos derroteros en los que, curiosamente, una de las cosas que más se nos machacó era la unidad de España. Ese concepto de una grande y libre que hoy se sigue repitiendo. Y si te asomas fuera o vas al bar o eres una persona que socializa un mínimo, te darás cuenta que hay una frase que se repite en todos los sitios, que es nacionalistas son los otros. El nacionalista son los otros es como lo que definen los cristianos con el pecado. Hay dos formas de pecar: se puede pecar por acción y también se puede pecar por omisión. Bueno, pues el nacionalismo son los otros, los nacionalistas son los otros, en sí mismo es una proposición que niega a una nación, con lo cual estás diciendo que tú eres de otra. Porque ser nacionalista significa ser del sitio en el que has nacido, la nación a la que perteneces, bien por cultura, bien por idioma, o bien legalmente, ius, ¿vale? es la forma de pertenecer a una nación, de pertenecer a un Estado. Distinto a la definición de pueblo, pero en este caso vamos a hablar de nación y de Estado. Si yo soy nacionalista catalán, eso significa, en términos apropiados, que yo soy nacionalista de este país que se llama Cataluña. Pero si yo digo, tú eres un nacionalista catalán, es porque yo no soy nacionalista catalán. ¿De dónde es ese nacionalista por omisión? De España. Entonces, cuando le explicas a muchos de ellos que el nacionalismo es tanto el suyo como el de los otros, la respuesta inmediatamente es no. No reconocen la autoridad de un Estado-nación como el español por encima, perdón, reconocen la autoridad de un Estado-nación por encima de otro Estado-nación que no reconocen como propio, que se llama Cataluña. Y es una paradoja, porque el nacionalismo, negar un nacionalismo, es porque realmente apoyas otro nacionalismo. Tony, en el caso español, en el caso de bueno, la monarquía, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo te llaman en el colegio? Monarquía parlamentaria española, el concepto de la unidad viene reflejado en el artículo 2 de la Constitución, esa que nos dimos entre nosotros, aunque nadie nos pregunta una puta mierda aparte de votar, y tiene una larga, larga y curiosa historia, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Yo es que el rollo, yo siempre utilizo esa palabra, la gente se enfada, es un rollo, pero el tema de la unidad de España, la nación y tal, es una cosa que, como yo digo siempre, no se puede entender si no se conoce la historia de este país. Entonces, como la mayoría de la gente tiene una visión un tanto, dijéramos, sesgada en el sentido de particular de la historia de este país, básicamente eso es lo que siento decir, es que no la conocen, pues va por ahí diciendo cosas, en la mayoría de casos barbaridades que no tienen ni pie ni cabeza, pero que lo curioso del asunto es que los que sí que saben, conocen perfectamente la historia de este país, y como la conocen, pues la manipulan a su gusto. Y, de hecho, como ya dijimos en nuestro anterior programa, una de las principales funciones de la escuela es no enseñar a sus ciudadanos la historia de su propio país, porque, claro, si la conocen, pues pueden llegar a conclusiones no deseadas. Entonces, lo que tú decías del respecto a la unidad de España y tal, es muy interesante, porque una de las cosas que hay que recordar es que de las últimas conversaciones que el invicto caudillo tuvo con Campechano, este repetía una idea, el invicto caudillo quiero decir, repetía una idea fija, era la unidad de España, la unidad de España, la unidad de España, la unidad de España. Eso el invicto caudillo lo tenía hiper claro. Y, por supuesto, Campechano también lo tenía claro. Entonces, a la hora de redactar...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.